Buenos días, Omar, y buenos días a los amigos de la provincia de Islay y a quienes nos escuchan después a través de la internet. Y bien, algo que debe preocupar a cualquier gobierno, sea local, regional o nacional, es, claro, lo primero es la salud, pero luego la educación. Y hoy día vamos a referirnos a la educación paradigmática. Cuando se habla de un paradigma, se habla acerca de lo que se incorpora como algo nuevo, como algo excelente para el día de hoy. O sea, podemos dejar un paradigma anterior para tomar un nuevo paradigma, y este podrá ser dejado en algún momento y asumir uno nuevo. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, que la educación paradigmática para el siglo XXI es el holismo. Lo hemos dicho en varios países, en Bolivia, en Chile y hace unos años atrás en Colombia, donde hemos sido invitados para hacer exposiciones sobre este tema a pequeños o grandes grupos, o apoyar algún proyecto educativo. Ahora, menos mal, ya en Perú está considerándose esto como algo válido y algo digno de mencionar, de salir, de seguir, de incorporarlo. Ya no debe hablarse acerca de una reforma educativa, sino de un cambio educativo. Las reformas son simplemente remiendos. El cambio es dejar de lado todo lo anterior y asumir algo nuevo, algo diferente, algo paradigmático. Y la educación que ha estado haciéndose hasta ahora es en base al estructuralismo. Es decir, se ha estructurado la educación como una serie de partes, de secciones, de estancos, ¿no? En donde se ha considerado que al estudiante debe dársele una formación académica, estrictamente académica, sobre determinados temas, sobre determinadas disciplinas, sobre determinados cursos, asignaturas, ¿no? Y entonces, preponderantemente, de manera muy, muy importante, se ha considerado que las matemáticas es lo primero y lo fundamental, y luego también la lectura, la lectoescritura. Entonces, la gran desesperación, tanto de maestros como de padres, es que los niños aprendan a temprana edad a leer y escribir y luego a calcular. Y de allí surgen unos sitios, unas academias, institutos o lugares, instituciones que se dedican al aprestamiento temprano, ¿no? Estimulación precoz. Y cuanto más antes aprenda a leer y escribir y a sumar y restar, entonces este niño lo consideran que está siendo preparado de manera óptima. Y este es un gran error, un gran error que se ha cometido desde hace muchos años. Desde muy temprana edad, el niño es llevado, es, digamos, angustiado, ahí está la palabra, es esa, es angustiado y confundido, porque es llevado a lugares en donde inmediatamente lo ponen a trabajar con la lectoescritura y con el cálculo, primero a través de cierto tipo de ejercicios que se llaman en la educación inicial la lateralidad. Entonces, una vez lateralizado el niño, es decir, definida si es diestro o siniestro, o derecho o zurdo, entonces se comienza a trabajar con él para, digamos, orientarle en la lectoescritura y luego en el cálculo, adelante, atrás. Entonces, cuando ya el niño puede avanzar, se está hablando de sumar, y cuando puede retroceder, se está hablando de restar. Y para que entienda la multiplicación, primero tiene que entender la suma, y la división, primero tiene que entender la resta. Y luego los trazos, ¿no? Se le va guiando para que el niño vaya ingresando a lo que es la lectoescritura. Pero no debe apresurársele. Tal vez lo que debería hacerse en los años de educación inicial es simplemente a través del juego, porque es una etapa lúdica. Etapa lúdica quiere decir orientada al juego. Y a través de esa orientación lúdica, ir descubriendo en el niño cuáles son sus inteligencias que él tiene más despiertas, más aptas, en las cuales él está más, digamos, despierto, más capaz, las cuales se necesitan desarrollar. No todos los niños tienen las mismas inteligencias a desarrollar. Hay unos que van más a la espiritualidad, otros que van a la socialización, otros que van al terreno ecológico, la naturaleza, otros que van al arte, en sus diferentes aspectos, puede ser la música, la pintura, etc. Y otros pueden ir, digamos, al terreno de la digamos, intersocialización, es decir, poder relacionarse con otras personas, o la intro, poder, digamos, ser más reflexivos, pensadores, ¿no? Entonces se va descubriendo una serie de inteligencias, pero no, aquí lo que se busca es lee, escribe y calcula. Y eso no es todo en el ser humano. El ser humano necesita aprestar, desarrollar otras inteligencias. Jorge Gardner, un psicólogo norteamericano, hace ya muchos años, a mediados del siglo pasado, considera que en la tercera parte del siglo pasado considera que hay 8 a 9 inteligencias. Pero luego han aparecido más psicólogos que han descubierto otras inteligencias más. Recuerdo cuando estuve en Colombia, propuse la inteligencia onírica, es decir, aunque esto ha sido desarrollado de otra manera, en la cual el niño realiza o procesa todo lo que adquiere, todo lo que escucha, todo lo que ve durante el día, y durante el sueño comienza a procesar esos contenidos y comienza a adquirir nuevos conocimientos. O sea, el niño procesa mientras está dormido. Toda persona mientras está dormida está realizando procesos, pero en el niño estos procesos educativos son mucho más veloces, más abundantes, porque para él cada día es un mundo de descubrimientos, ¿no? Y en la noche cuando va a dormir duerme pensando en estas cosas, y lógicamente cuando está durmiendo los procesa y los cimienta. Ahora bien, pero ya dijimos, la mayor preocupación tanto de los padres como de los docentes de la misma sociedad debería ser que el niño desarrolle emocional, afectivamente, socialmente, es decir, que desarrolle dentro de su familia conceptos que no necesariamente van ligados ni a la lectura, ni a la escritura, ni al cálculo, sino simplemente a relacionarse con los demás, adquirir valores de tipo universal, a ser solidario, a ser amoroso, a ser respetuoso, etc. Pero no, se le está con lo otro, y luego el niño se confunde, se angustia, porque él no está todavía preparado para ese tipo de adquisiciones. El niño recién a partir de los 6 o 7 años está listo para ese tipo de aprendizajes, antes no. Y si se le está desde antes tratando, presionando para que él aprenda este tipo de cosas, lo único que está haciendo es confundirlo. Y lógicamente lo que se va a conseguir con él es un niño inmaduro, un niño inestable, un niño inseguro. Y eso es lo que tiene nuestra sociedad: jóvenes inseguros, jóvenes inestables, jóvenes inmaduros, como consecuencia justamente de haberle apresurado en sus aprendizajes a destiempo, angustiándolo, cuando lo correcto es primero tener un niño maduro, emocional, espiritual, físico, etcétera, maduro en todo el sentido de la palabra, que puede relacionarse con los demás y tener conciencia de sí mismo, situarse en el espacio, en el tiempo y en el espacio, como una persona digna de respeto y que también debe respetar a los demás. Debe comprender lo que es el amor, lo que es la solidaridad, ¿no? Pero ¿qué? Se le envía al colegio en donde desde temprano se le está enseñando a ser egoísta. Se le dice, tú tienes que obtener el primer puesto, y el segundo y el tercero también. Y entonces cuando un compañerito no entiende una lección, y por algo ve a este niño sabiondo, le pregunta, oye, ayúdame. No, le dice, aprende tú solo. Yo no te voy a enseñar porque yo quiero el primer puesto. Y si yo te enseño, tú me lo vas a quitar. Entonces el niño deja de ser solidario. Entonces, ¿de qué nos quejamos más tarde cuando tenemos jóvenes y adultos egoístas? Pues ya le enseñamos desde niño a ser egoísta. Por otro lado, la educación debe comprometer a todos los entes de la sociedad. Ya se dijo, se necesita de todo un pueblo para educar un niño, y no solo de un maestro, porque ese maestro puede y debe aprender del alumno, del estudiante. Imagínense, el maestro puede aprender del estudiante, como los padres podemos aprender de nuestros hijos. Y así que ni los maestros ni los padres somos los sabelotodos, que lo conocemos y lo sabemos y lo dominamos todo. No, nuestros hijos también pueden enseñarnos. Nuestros estudiantes pueden darnos lecciones de vida. Y entonces aquí viene la intervención de Aristóteles, un hombre de hace miles de años, que sin embargo elaboró una doctrina, y de la cual yo voy a citar solamente dos cosas, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y aquí no hay que el estudiante aprende del maestro. No, señor, el maestro es solo un guía, un ayudante, un auxiliar. Es el niño el que aprende. Es el niño el que tiene el deseo de aprender. Todos aprendemos de todos. Y lo otro es de que se necesita de todos para poder lograr que un niño sea educado. Entonces no es solo el maestro, se necesita del maestro, se necesita de los otros estudiantes, se necesita de la familia y se necesita de la sociedad. De tal manera que en lo que se llama en el holismo la comunidad de aprendizaje, intervienen el estudiante, el maestro, la familia y la sociedad. Pero acá ha habido un gran engaño. Las APAFAS les han engañado, nos han engañado a los padres de familia cuando nos decían: ustedes van a intervenir en la educación de sus hijos. ¡Mentira! Jamás los padres han intervenido en la educación de sus hijos. Los padres han sido solamente hasta hoy utilizados para que aporten, para que paguen, para que se preocupen por la economía y nada más, para que hagan actividades. Pero jamás que participen en la educación de sus hijos. Nosotros estuvimos aquí en Lima en algún momento asesorando un proyecto educativo y decíamos que los padres deberían asistir a la escuela y sentarse junto con sus hijos por lo menos dos o tres veces al año. Y entonces los padres de familia van a darse cuenta cómo trabajan los otros estudiantes, cómo trabaja su hijo, cuál es la labor del maestro, cómo se realiza esto. ¿En qué consiste este aprendizaje, esta educación? Y el maestro debe visitar la familia y la familia participar en la educación de sus hijos. Y la sociedad también, ¿cómo? Las diferentes entes de la sociedad, sean instituciones, sean profesionales, desde un lustrabotas, desde una persona que trabaja en el carro recolector de basura, hasta el ingeniero o el jefe máximo de esa ciudad, deben participar en la educación de los niños, asistiendo a la escuela y compartiendo con los niños. Pero esto no se hace bien. Entonces nosotros ahora, ojalá pronto, vamos a llegar a la presidencia de la República mediante nuestro líder. Nosotros vamos a propugnar el holismo como una corriente digna, paradigmática, digna de ser desarrollada en la educación. Y luego la educación no debe ser solamente en el ámbito del aula, debe ser fuera del aula. No se le puede encerrar a un niño, se siente el niño encarcelado, preso, encadenado a un pupitre. El niño necesita aprender de la naturaleza, tocar tierra, tocar las plantas, respirar el aire, estar inmerso en la naturaleza, estar inmerso en la industria, en las oficinas, en los negocios. El niño debe aprender a negociar. Desde la temprana edad debe aprender a hacer negocios, pero con espiritualidad, a ser decente, honesto y ganar lo correcto, lo justo. Y no robar y no mentir, porque más tarde entonces tenemos congresistas ladrones, alcaldes ladrones, presidentes regionales ladrones y presidentes también ladrones, delincuentes, que terminan en la cárcel o terminan denunciados. Entonces esto no, pues. A grosso modo hemos dado más o menos algunos parámetros acerca de lo que debería ser la educación ideal, para no tener más tarde políticos corruptos y que encima estén buscando reelegirse. Entonces hacia ahí vamos, hacia una sociedad más justa, más honesta, más equilibrada, en donde la justicia social realmente exista y sea preeminente. Y no tengamos que estar lamentándonos de la gente coimera, de la gente que vive de los diezmos, de la gente que vive de las coimisiones, y nada de eso. Entonces busquemos pues honestidad en la educación, para que más tarde podamos entonces reclamar políticos honestos y decentes, y no la decencia por el vestido ni el perfume, porque puede el hombre estar oliendo a tierra y estar empolvado, pero es decente. El hábito no hace al monje. Busquemos políticos decentes, busquemos el cambio y no a la reelección, porque es corrupción. Muchas gracias, buenos días.